Vamos a leer en esta mañana varios pasajes y obviamente pues no los vamos a tener en pantalla como estamos acostumbrados. Y es que aquí sí es que es imposible, ¿no? Hay muchísima luz, pero le pido que usted pueda estar pendiente. Si no alcanza a buscar en la Biblia, escriba el pasaje y lo estudiamos después en la casa. Pero este sí me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Juan capítulo 14, versículo 25 al 27. Yo les voy a leer en la versión, Nueva Versión Internacional, dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Hoy vamos a hablar de la paz. Así se llama sencillamente la predicación, paz. Vamos a compartir durante unos minutos, vamos a analizar qué dice la Biblia acerca de la paz. No estamos hablando de la capital de Bolivia, ¿no? Estamos hablando de una sensación que todos los seres humanos hemos buscado. No sé si usted se ha caído en cuenta que prácticamente eso es lo que todos buscamos. El que quiere tener mucha plata, ¿por qué quiere tener mucha plata? ¿Qué es lo que sueña el que se va a jubilar? Paz, ¿no? ¿Por qué usted trabaja tanto para tener una finca? Tierra caliente, tierra fría, ¿para qué? ¿Cómo es el ejemplo de la familia feliz? ¿Cómo es? Paz. ¿Cómo son los comerciales de los cereales? Unos niños más lindos, juiciosos. ¿Cierto? Juicio. En la televisión vemos niños juiciosos, sentaditos, comiendo cereal. Y usted dice, ¿y por qué el mío me salió diferente, ¿no? No, es que los del comercial son de mentiras. Pero eso es lo que todos buscamos, paz. Usted quiere tener paz. La gente busca la paz, la gente busca tranquilidad, busca calma, busca estar tranquilo. Por eso vamos a ver la importancia de esta palabra y la relevancia que tiene en la Biblia, porque en la Biblia es muy importante. En la Biblia encontramos que la palabra en el hebreo, es decir, en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, es la palabra shalom. ¿Se han escuchado? ¿Y cómo saludan los judíos? Paz, paz. Todos los que venimos obviamente de la iglesia tradicional también nos acordamos que, aquí atrás de pronto si quiere dar la vuelta y cerciorarse, hay un momento en la mitad del servicio en que todos se dan la paz, ¿no? Pero realmente esta palabra es mucho más profunda y nos habla o nos quiere decir algo mucho más importante que todos nosotros necesitamos. El propósito de estos cortos minutos y de este mensaje donde vamos a hacer un paneo bíblico es que usted pueda tener paz. O que al menos sepa dónde es que la encuentra. Yo no sé cómo está su corazón, ¿no? Yo no sé si la mayoría de nosotros por fuera nos vemos bien, sobre todo los que nos bañamos, y hay sonrisa, hay alegría, pero a veces por dentro hay una turbulencia muy grande, hay angustia, hay presión. Hay ansiedad, hay estrés y hay muchas cosas que uno vive y uno necesita paz y uno pasa la vida, pasa las horas, pasa los minutos deseando tener paz. Y aquí encontramos las palabras de Jesús diciendo: mi paz les dejo. Solo analicen esas palabras tan profundas, porque no nos dejó otra cosa. Y ojo, porque todo esto está en el marco del Espíritu Santo, este pasaje que acabamos de leer, y él termina diciendo: yo les doy una paz no como el mundo la da, no se angustien, no tengan miedo. Cuando nosotros hacemos un paneo de la palabra paz en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es una palabra que está en todo lado, todos los libros la tienen, de la Biblia, todos los autores la nombraron. Tiene una importancia grandísima y como les dije al principio, en la cultura judía era muy importante, tanto que así se saludan. Ustedes ven que en el Antiguo Testamento era paz y después en el Nuevo Testamento se saludaban con dos palabras, gracia y paz. Era algo muy, tenía una importancia muy, muy grande. Cuando nosotros evaluamos en la Biblia hacia qué énfasis encontramos la paz, la encontramos en tres direcciones y esos son los tres punticos de hoy, si usted está tomando apuntes. Si está esperando el audio, esperamos que quede bien grabado porque acá es un poquito difícil, ¿no? Pero encontramos que la paz está dirigida hacia tres áreas. Número uno, paz con Dios. Número dos, paz con los demás. Y número tres, paz interna. Paz interna, muy bien. Vamos a ir al primero para hablar acerca de, número uno, la paz con Dios. Y acá es donde de pronto nosotros, donde quisiera hacerle algunas preguntas a usted que está hoy, que está invitado, que es un amigo, a usted que nos escucha, si de pronto alcanza a quedar el audio, nos escucha más adelante. ¿Usted no se ha preguntado por qué usted no tiene paz? ¿Por qué tanta turbulencia en su vida? ¿Por qué nada que logra un día de paz? ¿Por qué cuando por fin como que se pacifica un área de su vida, como que otra se daña? Como las maquetas de los niños al colegio, que hice un edificio, pero si se arrodilla un poquito se le cae un edificio o se le cae una casa. ¿Por qué? Y acá es donde yo quisiera hacerle esta pregunta. ¿No será que usted no tiene paz porque usted tiene un enemigo? Y ojo a esto, porque lo primero que uno piensa, claro, pues el enemigo es el diablo. El diablo no me deja en paz, hermano. Es que me molesta por la mañana. Me estoy cepillando los dientes y eso que uno se pega. ¿Y sí lo han sentido? Diablo, es diablo asqueroso. Es que ni cepillándome los dientes me deja tranquilo. Y obviamente siempre cuando pensamos de un enemigo, pensamos en Satanás, pero yo quisiera hoy a la luz de la palabra decirle que quizás usted no tiene paz porque su enemigo es el Dios del cielo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el Dios Todopoderoso nos llena de muchas misericordias y amor. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él es enemigo de varios seres humanos. Y quizás por eso no tenemos paz. Me vaya el perrito, le dio duro lo que estoy diciendo. Le voy a leer en la pasaje, el pasaje en el Nuevo Testamento donde nos dice quiénes son estos enemigos. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 21, se lo voy a leer. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. En varios pasajes que vamos a leer del Nuevo Testamento que vamos a durante esta corta charla vamos a ver que cuando las personas no temen a Dios o no han nacido de nuevo, son consideradas enemigas de Dios. Más adelante usted encuentra en los evangelios cuando Jesús en el Sermón del Monte les dijo, amen a sus enemigos. ¿Por qué amen a sus enemigos? Porque así hace el Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Es decir, que a veces somos enemigos de Dios y sin embargo Dios a veces tiene misericordia de nosotros, pero eso no quita el hecho de que estamos en enemistad con Dios y quizás por eso no tenemos paz. No hay paz. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo se profetiza, se predica, se habla y se espera paz. Cada vez que llega diciembre con su alegría, nosotros usamos varios pasajes bíblicos acerca del nacimiento de Jesús. Y miren este pasaje acerca de una profecía acerca del nacimiento de Jesús en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Ojo a los nombres que se le va a dar, que se le iban a dar a Jesús. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No le parece importante que hayan puesto este nombre para Jesús? ¿Por qué? Se extenderá su soberanía y ojo, y su paz no tendrá fin. Jesús como príncipe de paz. Después venimos a los pasajes del Nuevo Testamento donde vuelve y se narra el nacimiento de Jesús en Navidad, ¿no? Lucas capítulo 2. Versículo 13 dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, ¿y qué? ¿Y en la tierra qué? Paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Por qué la palabra paz se encuentra tan importante en la Biblia? Y encontramos la profecía, una de las profecías más importantes de Isaías. La profecía más importante no es esa que le dan en algunas iglesias, que lo pasan adelante y le dicen, esta semana cómprate un vestido de baño porque vas para piscina. O ese muchacho al que le estás, esa muchacha a la que le estás cayendo, esa es la tuya. O yo te profetizo que tienes que ir a hacerte un arreglo dental porque hueles terrible. No, esas profecías, no, estas profecías bíblicas que son de verdad, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, miren lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 15. Hasta que de lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto y en la tierra fructífera habitará la rectitud. Y ojo a esto, el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua será sus frutos. Paz. ¿Qué es lo primero que se busca en la Biblia? Que el ser humano tenga paz con Dios porque somos enemigos de Dios. No podemos pensar. Esposo, que usted es una persona adicta al alcohol, que llega borracho, llega oliendo a cerveza de la marca que usted tome, llega a molestar a su esposa, a veces llega y la puede golpear. O usted, por ejemplo, que en su trabajo es muy avispado, ay, qué persona tan avispada, y hace arreglitos raros de lo que usted vende para venderlo más caro. Usted que tumba a las otras personas, que daña a las otras personas, ¿ustedes creen que cuando nosotros hacemos eso, vamos, todo eso va a quedar, que eso va a pasar sin que nadie se dé cuenta, sin que pase nada? No, Dios dice, por eso somos enemigos de Dios, por nuestras acciones. Pero Dios nos ha dado un remedio que es a través de Jesús. A través de Jesús lo que Dios ha querido hacer es reconciliarnos con Él. Hechos capítulo 10, versículo 35 dice, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de paz. Por eso el Evangelio se llama el Evangelio de la paz. Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás hoy usted no tenga paz porque usted es enemigo de Dios. Hoy lo que usted puede hacer es acudir al Señor Jesucristo para reconciliarse, para que vuelva a haber paz entre usted y Dios. Vamos a ver el segundo punto, la paz con otros. ¿Será que nosotros podemos estar en paz con Dios, pero en guerra con los demás? ¿Será que usted por allá pone su música a todo volumen, se cierra en la habitación y empieza, la niña de tus ojos, y empieza ya usted a cantar y a llorar? Y por allá los niños empiezan a hacer ruido, ¡ay, cállense! Que estoy orando. Y usted sale todo espiritual y su esposita, ¿vas a comer chicharroncito? No, nada de grasa. Todo, por favor, todo más puro, por favor. ¿Y usted siente que es un espiritual, pero es un grosero en su casa? ¿Pero es una persona violenta? ¿No podemos tener paz solo con Dios y guerra con los demás? De esto sí está llenísimo el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes. Si usted quiere estudiar esto a profundidad, me escribe. Yo por WhatsApp le mando todos esos pasajes para que los estudie. Quiero nombrarles solo unos. En Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21, el apóstol Pablo da unas enseñanzas acerca de cómo vivir en armonía unos con otros, y tiene una frase donde él dice: y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. A ver, haga una lista en su mente en este momento. ¿Con quién está peleando? No lo voltee a mirar, que lo más seguro es que vive con esa persona. Piense, ¿con quién está peleando? Haga la lista. De pronto sea cortica o de pronto sea una lista. Pepito, Menganito, Sultanito. Ah, y ahora Jorge. Ahí usted me puso en la lista. ¡Pum! Haga la lista. ¿Qué puede hacer usted para ponerse en paz con esas personas? ¿Qué debe hacer usted? En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, Pablo dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Ojo, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de... como si fuera el pegamento entre nosotros, la paz. El evangelio evidente en la vida de alguien no es alguien que sepa teología. Alguien al que se le nota el evangelio no es alguien que dure muchos años en una congregación. Alguien que se le note el evangelio es alguien que todo el tiempo está buscando la paz. Por eso, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, otra vez el Señor decía en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores. ¿No se ha puesto a pensar por qué eso está ahí? Y usted dice: ah, sí, los que están en La Habana, los pacificadores que están con el ELN, los que estuvieron con las FARC, bienaventurados ellos. ¿Se referirá a ellos? Pacificador. ¿Qué es un pacificador? ¿Qué se le viene a la mente? Conciliador. ¿Qué más? Un intermediario. Alguien que busca la paz. En Marcos capítulo 9, más adelante, Jesús dice: la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo puede volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. No sé cuántos aquí no tienen nada de sal y no tienen nada de paz. Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 al 18, está hablando de la sabiduría. Y miren esta característica: dice, hay una sabiduría que viene del cielo y tiene la siguiente característica. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial, sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Qué puede hacer usted para estar en paz con los que lo rodean? ¿Qué puede hacer usted para reconciliarse con sus familiares, sus hermanos, sus amigos? ¿Qué hay que hacer? Ah, pues esperar que él venga y me pida perdón. ¿Eso es un pacificador? Ese es un esperador de perdón. ¿Qué puede hacer usted para tener paz? Quizás su alma puede estar más tranquila si usted fuera un pacificador. Quizás usted podría dormir bien si usted fuera pacificadora. Quizás usted podría estar más tranquilo, más tranquila, si usted procurara la paz con los que lo rodean. Y terminamos hablando de la paz interna. La paz interna. Algo que nos ha robado muchísimo la paz a nosotros son estos aparaticos. No sé si usted se ha dado cuenta. Obviamente no estamos diciendo que las redes sociales, que el internet, que los dispositivos son malos. Esos son amorales. Es decir, usted pueden servir para el bien o para el mal. Pero, por ejemplo, usted cuando está comiendo, está viendo el celular. ¿Qué? ¿Usted cómo hace cuando está partiendo la carne? O usted un bocado, Instagram. Un bocado, Facebook. Un bocado y empieza a hacer las coreografías de TikTok. ¿Usted se ha dado cuenta del estrés que eso le añade a su vida? ¿Qué es lo primero? Se lo digo porque lo reflexiono yo. ¿Qué es lo primero que uno hace en el día? Lo primero, apenas se despierta. Y cuando ya se apagaron las luces por la noche antes de dormir, ¿qué hay? Una luz de pantalla en la cara de uno, ¿no? No tenemos paz interna. O quizás usted está muy estresado, tiene mucho estrés, tiene angustia, tiene preocupación. No puede disfrutar nada de lo que hace. Hay ansiedad, su mente va a 1000 por hora. Su corazón se angustia. ¿Cómo podemos nosotros tener paz interna? Pues déjeme decirle que Dios es el que tiene todas las reservas de paz. Comparemos esto como con un metal preciado, digamos la plata, más bien el oro, para no confundirle con el dinero. El oro. Es como si Dios fuera el único terreno en todo lo que existe donde puede sacar oro. Pues es así con la paz. Solamente la paz se puede adquirir, se puede buscar, se puede tener de Dios. Nadie más la tiene. No existe nadie que pueda darla. Sin embargo, nosotros buscamos un montón de cosas para eso, ¿no? Que una cama cómoda, que un viaje al campo. No, yo es que yo lo que necesito es desconectarme. ¿Cierto? Por eso se puso de moda los glampis que son como irse, ir como a un acampar con glamour, ¿no? Entonces, no, es que yo cuando estoy frente a los árboles tengo paz interna, ¿cierto? No, es que yo pongo musiquita, algunos lo llaman que ruido blanco, otros ponen alabanzas. Vamos a llenar esta casa de paz, dice. ¿Y qué hace? Marcos Witt a todo volumen. ¿Cierto? Y buscamos y buscamos y buscamos la paz. ¿Y qué es lo peor? No la encontramos. No estamos tranquilos. Dios es el dueño de la paz y solamente en Él podemos tenerlo. Juan capítulo 16, el mismo Señor Jesucristo en el versículo 32 dice, miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas, ojo, para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En Jesús nosotros podemos tener el alma tranquila. Porque olvidé mencionarles que lo que significa en el griego y en el hebreo esta palabra es bienestar. Estar bien. Estar tranquilo. Estar tranquila. Cuando el Señor nos permite tener paz interior, usted puede disfrutar lo que hace, puede comer tranquilo, puede dormir tranquilo. Su mente puede parar de todo lo que usted piensa. Todo lo que nos aterra al futuro, ¿no? Y la otra semana y no, esto dentro de 15 días, y hay un río muy fuerte internamente, pero solamente podemos tener paz en Dios. Hay algo que quita la paz interna y es el pecado. El pecado, de pronto usted no tiene paz, es porque quizás usted está practicando el pecado. Y ahí sí pues no hay nada que hacer, porque el pecado es una cajita feliz. No solo viene la hamburguesita, viene el juguetico también. No solamente viene el pecado, viene también angustia. Salmo 38, 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hace poquito estuve reflexionando acerca de lo que la Biblia habla acerca de las relaciones sexuales. Porque a mí, en personalmente, no me gusta decirle a los jóvenes, ¿por qué no? Sin darles un porqué, sin darles una razón. La Biblia habla acerca mucho de lo que pasa con las relaciones sexuales y todo lo que pasa en este ámbito de la sexualidad, porque estamos hablando de todo el erotismo, de todo lo que pasa y que es natural en todos los seres humanos. Pero el Señor dice que cuando no están en el rango del respeto o cuando no están dentro de un vínculo matrimonial, estoy hablando de un hombre y una mujer que se comprometen a estar juntos para siempre. Yo no estoy hablando de una ceremonia. Cuando no están en ese vínculo, es pecado. ¿Y qué creen que pasa con la paz interior de esas personas? Se va. Cuando hay pecado, cuando nosotros estamos pecando, no tenemos paz. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo en el versículo 5 dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y es paz. ¿Cómo quizás usted puede recuperar su paz interna? Soltando el pecado. Soltando el pecado. Ahora, esa paz viene de una relación con Dios. Cuando nosotros intimamos con Dios, eso es uno de los mayores frutos cuando oramos. No sé si usted lo ha experimentado. Cuando usted tiene tiempos de oración, ¿cuál es una de las mayores sensaciones que usted tiene? Paz. Tenemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, 22 se nos habla del fruto del Espíritu Santo, ¿recuerdan? ¿Y cuál es uno de esos frutos? Paz. Recuerden, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pongámoslo en términos un poquito más claros. El Espíritu Santo produce en un ser humano emociones, produce pensamientos y produce unas acciones específicas. ¿Sí me hago entender? Es decir, el Espíritu Santo no es una energía ahí que usted, oh, pongamos reggae, reggae y vamos a la playa y ay, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está produciendo sensaciones internas en usted. ¿Qué es? Produce paciencia, produce bondad, todos son nueve y de pronto más cosas que él produce. Produce tolerancia y produce paz. Que usted de repente empieza a estar tranquilo, usted empieza a sentirse tranquilo y eso viene de tener comunión con el Espíritu Santo. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en el Antiguo Testamento dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongan tu vida muchos años y te traerán paz. Estudiar la palabra de Dios también produce paz. Acercarnos a la palabra de Dios trae paz. Tengan en cuenta estos últimos pasajes que ya vamos a terminar. Y ojalá tengan en su mente estos pasajes que quiero leerles. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando usted está angustiado, preocupado, ¿qué hay que hacer? Hablar con mi primito. Buscar a mi psicólogo. Hacer un TikTok. ¿Qué hay que hacer cuando uno está angustiado? Dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y miren, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que a mí me parece increíble la idea de la paz como algo que nos está cuidando y que brota de una relación con Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3, tiene un contexto, él está hablando al pueblo de Israel y esta promesa dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren, se los aseguro, si vamos al manantial de la vida, usted va a estar más tranquilo. No estamos hablando que se va a solucionar lo que usted vive. Porque recuerden que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero yo les doy mi paz. Es decir, a pesar de las cosas turbulentas que vivamos, vamos a poder estar tranquilos. Vamos a poder dormir, vamos a poder comer, vamos a poder respirar, a pesar de las cosas que nosotros vivamos. El Salmo 37:10 dice, dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran paz. Porque la paz, además de todo, también es una promesa del futuro. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, que gobiernen sus corazones, ¿qué? La paz de Cristo, a lo cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Cómo sería usted de chévere si siempre la paz de Cristo lo gobernara? Ah, usted sería más chévere. Ay, sus hijos, no, sus hijos tendrían una relación muy chévere con ustedes. Su vida matrimonial, no, qué maravilla. Sería, uff, si usted lo gobernara la paz de Cristo, ¿qué persona te traba como trabajador tan agradable si lo gobernara la paz de Cristo? Según de Tesalonicenses capítulo 3, dice Pablo en el versículo 16, que el Señor de paz les conceda su paz siempre en todas circunstancias. Porque, ojo, a veces el Señor no concede la paz. Y de eso está lleno este mundo, de muchas personas en busca de la paz, y muchas veces Dios no concede la paz. Por alguna de estas tres razones que les he enumerado el día de hoy, porque quizás son enemigos de Dios, o porque no han procurado la paz con otros, o porque no tienen paz interna porque la buscan en otro lugar. Les aseguro por la palabra de Dios que solo en Dios usted puede hallar paz. Y si quieren, compruébenlo. Háganlo tranquilos. Vayan, busquen la paz en donde puedan, vayan. Vayan a Bolivia. Vayan a retiros, vayan a meditaciones, tengan mucho dinero, tengan poco dinero, amen el deporte, busquen la paz en la Premier League, en la NBA, busquen la paz en, ahora mucha gente busca la paz en ¿cómo se llama esto? Las drogas. No sé, iba a decir un sinónimo. Busquen la paz en los libros de memoria, yo me he leído muchos. Busquen la paz en psicólogos, búsquenla, a ver si la encuentran. Dios se apropió de ese terreno de la paz y nadie más la puede dar. Le pertenece solamente a Él, a Él. Y simplemente quisiera que oráramos, que nos pusiéramos de pie si usted quiere hacerlo. Y que juntos pudiéramos reflexionar y decir y buscar entre nosotros y analizar si hay paz, si estamos en paz con Dios, si estamos en paz con los demás, o si realmente sí tenemos paz interna y dónde la estamos buscando. Y podamos orar juntos pensando en esto, dirigidos en esto, ahí donde usted está, pueda levantar su oración. Señor, solamente en ti podemos tener bienestar. Solamente en ti podemos tener plenitud, estar completos. Señor, hoy queremos preguntarnos si estamos en paz contigo, Señor. Hoy queremos reflexionar si nosotros somos tus enemigos. Hoy queremos reflexionar en qué estado estamos contigo, Señor. Y si alguno de los que hoy está aquí o de los que escucha siente que no está en paz con Dios, este es el momento de clamar y decir, Señor Jesucristo, ayúdame a reconciliarme con Dios. ayúdame a estar en paz con el Dios del cielo, porque solo es a través tuyo, Señor Jesucristo, que puedo hacer las paces, que puedo tener reconciliación con Dios. Ahí donde usted siente que no está en paz con Dios, clame con todas sus fuerzas y diga: Señor, concédeme la paz, concédeme la reconciliación. Hoy me arrepiento, hoy ruego que tú me permitas estar en paz contigo, Señor. Y durante unos segundos también reflexione con quién está usted en guerra de las personas que lo rodean, con quién usted está peleando, con quién tiene choques, con quién está procurando pelear, con qué personas de su familia hay división, con qué personas usted no tiene paz. En este momento clamemos al Señor y digamos: Señor, ayúdame a procurar la paz, ayúdame a buscar la paz, ayúdame a buscar estar en paz con las personas que me rodean, ayúdame a buscar reconciliarme con las personas que me rodean, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis familiares, con mis amigos, con los amigos, las hermanas, los hermanos de la iglesia. Ayúdame a buscar la paz, a yo bajar la cabeza, a yo ir y pedir perdón, a yo procurar una buena relación. Ayúdanos a tener armonía, Señor, entre nosotros. Ayúdanos a tener amor entre nosotros, Señor. Y finalmente acudimos a ti como el dador de la paz, Señor. Nosotros rogamos que todos los que estamos aquí reunidos podamos disfrutar de esa paz. Tu palabra dice que cuando los discípulos visitaban a las personas, lo primero que debían decir es: paz a esa casa. Y si había alguien digno en ese lugar, recibía esa paz. Por eso nosotros hoy oramos, Señor, que haya paz en los corazones de todos los que estamos aquí reunidos. Que ya no haya angustia, que ya no haya estrés, que puedan recuperar el sueño, que puedan volver a comer tranquilos, que puedan volver a respirar, que tengan bienestar, Señor. Como lo decía Pablo, concédeles paz a todos los que hoy estamos aquí escuchando, Señor. Paz en la mente, paz en el corazón, paz interior, paz verdadera, la paz que solamente viene de ti. Que ya no nos angustiemos, que ya no nos preocupemos por el futuro, que ya no nos angustiemos por lo que será, por lo que puede venir, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, porque tu palabra dice que eso no importa, eso no tiene importancia. Tú le dijiste a los que te buscaban, buscando el pan, Señor Jesús, tú le dijiste: no trabajen por el pan que perece, sino trabajen por las cosas que son eternas. No gasten su mente, su corazón en cosas temporales, gástenlas en las cosas eternas. Señor, yo oro que todos los que estamos acá disfrutemos de paz, podamos estar tranquilos, podamos disfrutar este resto de día, podamos disfrutar esta semana, podamos refugiarnos en ti y beber de la paz única y verdadera que solo tú das. Porque tú no la das ahora, no hay que esperar un acontecimiento, no hay que esperar un suceso más adelante. Ya la tenemos, al tenerte a ti, Señor, podemos disfrutar de la paz, Señor. Y que esta paz les permita plenitud a las familias que estamos aquí reunidas, a estos hogares, a estas mujeres, a estos hombres, Señor. Por tu misericordia nosotros nos alegramos, Señor, y nosotros tomamos de esa paz y nos alegramos de la importancia que tiene en medio de nosotros, y que bendiga nuestras vidas y que brote en nuestro interior, Señor, el ser pacificadores y la paz interior, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.